La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 30º aniversario que cumplió el pasado febrero desde sus primeras emisiones en frecuencia modulada Radio Vallecas. Nos acompaña Eloy de Laza, miembro de Radio Vallecas. Buenas tardes, Eloy.
Hola, muy buenas.
En principio, enhorabuena por este aniversario.
Pues muchas gracias.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el barrio Vallecas. ¿Dónde está situado dentro de Madrid?
Pues el barrio de Vallecas está al sureste de la capital de Madrid. Muy cerquita del centro, en realidad, aunque solía ser el extrarradio, y muchas veces decimos que somos como una ciudad al lado de Madrid. Y es un barrio gigantesco porque junta tanto Puente de Vallecas como la histórica Villa de Vallecas.
Y actualmente, Eloy, ¿cuántos habitantes tiene el barrio de Vallecas?
Yo creo que más de 300.000 personas sí que pueden vivir en ambos distritos.
Como las emisiones de Radio Vallecas empezaron en el año 1986, ¿cómo era Vallecas en aquella época?
Yo en esa época era un auténtico crío, entonces no puedo decir mi propia experiencia, pero sí que por lo que tengo entendido era un barrio con mucha vida, pero que también estaba muy oprimido y muy olvidado dentro de la ciudad. Y eso es lo que hizo, yo creo, que la gente del barrio se uniese e intentase contar en un medio de comunicación las cosas que nunca salían en los medios de comunicación, no solamente esa lacra que hubo con la droga, el tema de la delincuencia, sino todo lo que realmente venía del barrio. Aquí fue donde se creó una de las primeras asociaciones de vecinos, en Palomeras. Era un barrio muy unido, donde había mucha gente que trabajaba por conseguir mejoras sociales y más derechos para gente que estaba absolutamente olvidada. Y ese era el contexto un poco de los años 80, por lo que he ido yo enterándome al paso del tiempo y escuchando a los más expertos en la radio.
Si tendríamos que decir qué es Radio Vallecas, ¿tú qué dirías?
Pues es una pregunta que se podría contestar de mil maneras. Yo diría que es una herramienta de trabajo social, pero también habría gente que diría que es un medio de comunicación, habría gente que diría que es una salida para el estrés del día a día. Para mí, personalmente, Radio Vallecas es un lugar donde crecer como profesional y como persona.
¿Y qué finalidad tiene Radio Vallecas, entonces?
El comunicar. La capacidad de que la gente que quiera pueda comentar lo que quiera y que la gente que lo estime necesario pueda escuchar lo que otra gente tiene que contar.
Y en cuanto a postulados ideológicos, Eloy, ¿qué podríamos comentar? ¿Qué principios fundamentales en cuanto a ideología están detrás o basándose en Radio Vallecas?
La experiencia inicial fue el ecologismo y un poco de eso que comentaba al principio del tema de hacer del barrio algo mucho más que lo que salía en los medios más generalistas de entonces. Pero luego es que son tanta la cantidad de programas que hay que no existe una línea editorial. Sí que se intenta tratar siempre los temas, por ejemplo ahora que hay un programa diario de 2 horas, sí que se intentan tratar los temas que creemos más interesantes, pero que no aparecen nunca en los medios de comunicación generales.
Eloy, me consta que tú eres periodista y me gustaría que nos comentaras qué concepto de comunicación tiene Radio Vallecas.
Pues el concepto es eso, es dar la opción de que todo el mundo pueda expresar su pensamiento, su ideología, pero no ya solo con contenido, sino también a la hora de pinchar música, a la hora de elegir las entrevistas, todas estas cosas.
Ya hemos comentado algún dato, alguna referencia a cómo surgió la idea de crear Radio Vallecas. En aquella época estaba ya Onda Verde Vallecana.
Sí, esa fue la primera experiencia, en realidad. En los inicios de los 80 se creó esta experiencia de Onda Verde Vallecana. Lo que pasa que Onda Verde también quería estar presente en todos los barrios de Madrid y llegó un momento en que hubo gente que decidió crear su propia emisora, como Radio Vallecas.
Y una cosa que me ha resultado curiosa, que vuestros referentes iniciales fueron Radio Venceremos de Venezuela y Radio Alice de Bolonia. ¿Y eso por qué?
Pues porque supongo que eran las que traían el concepto de radio libre, o eran las personas que estaban presentes en la creación de Radio Vallecas, las experiencias que conocían, porque es muy difícil ser el que inventa algo, ¿no? Y desde luego en Vallecas no se ha inventado nada, así que se ha creado o intentado crear una experiencia adaptándola al medio, pero con experiencias previas, y a lo mejor pues esas eran las dos emisoras donde conocieron la realidad de este tipo de medio, de un medio hecho por la comunidad, no solamente hecho por ellos, sino además para ellos. Yo era muy pequeño cuando empezaba esto, pero una de las cosas que me contaron que se comenzaba a hacer en los años 80 era denunciar los lugares donde se vendían drogas. Entonces era pues gente, madres y padres de personas drogodependientes, denunciaban los sitios donde había gente que vendía droga para que la gente pudiese ir y acabar con esos espacios y hacer una presión para que esa gente se fuese del barrio.
¿Era más una radio de agitación en aquella época o de comunicación?
Seguro. Yo creo que era más de agitación, sí. Entonces, supongo que también influirán mucho las circunstancias sociales de la comunidad. Y desde luego, los años 80 eran una época en la que había que agitar conciencias para hacer pensar a la gente que otro mundo era posible. Una de las épocas donde más agitación se ha hecho.
En los años 90 fue, Eloy, una buena década para la radio, ¿no? Para Radio Vallecas, en cuanto a subvenciones, trabajadores contratados, ¿no es así?
Sí, se pudieron llevar a cabo muchos proyectos dentro del barrio y la gente que estaba ahí decidió que para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos participativos donde gitanos, drogodependientes, mujeres, todo tipo de colectivos que había en el barrio que podían estar más oprimidos, pues la mejor manera de trabajar con ellos era con financiación pública, tal vez, o con proyectos que no fuesen tanta autogestión, sino que viniesen de ahí. Entonces eso siempre permitía, además de desarrollar el proyecto, poder tener a personas contratadas que creían en ese concepto de asociación, porque al fin y al cabo Radio Vallecas no deja de ser una asociación cultural que trata de mejorar el entorno. Entonces sí, fue una buena época. Desde luego los 90 estuvo bien, pero sobre todo los 2000. En los 90, por ejemplo, también hubo mucha participación de todos estos movimientos antimilitaristas, porque pudieron ir a hacer objeción de conciencia a Radio Vallecas y hacer ahí, pues, desde colocar la discoteca y ordenar los discos que iban llegando de discográficas hasta ayudar a los más jóvenes a que hiciesen sus propios programas de radio. Los medios que entonces había, que eran cintas de cassette y estas cosas que, afortunadamente o desafortunadamente, ha habido gente que ya no ha conocido, que directamente ha conocido el ordenador.
Ya se establecieron vinculaciones iniciales con la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y con la Red Estatal de Medios de Comunicación, ¿no?
En ambos espacios ha estado presente y no solamente ha estado presente, sino que ha luchado mucho porque se desarrollase eso y por ayudar a empoderar a todas estas pequeñas espacios de radio que surgían en otros barrios de Madrid, pero en cualquier parte, como también Radio Clara ha hecho.
Vamos al fatídico Eloy 2011. Con una grave crisis que hubo en Radio Vallecas, hubo despidos porque las subvenciones se redujeron de forma drástica. Según he leído, pasaron de 300.000 euros a 30.000, ¿es así?
Así debió de ser, sí. Yo en Radio Vallecas como voluntario socio llevo desde el 2004. Sí que en todo este tiempo, pues eso, me he podido empapar de todo lo anterior. Pero formando parte de la gente que pensaba y de todas estas cosas, fue desde el 2010 en el momento en que dijeron a todos los socios que estábamos entonces de la radio se va a cerrar por falta de financiación. Entonces el tema de números nunca fue importante realmente, el número en cuanto a lo económico, sí en cuanto a las personas que iban a quedar en la calle y que sobre todo los programas que hacíamos allí, programas, no queríamos que se cerrase un espacio en el que íbamos a pasar un rato de desconectar absolutamente con nuestra realidad y poder contar y dar información o ayudar a que se informase a la gente o que la gente que tuviese cosas que contar, pues ayudarle. Entonces sí, en el 2011 hubo una crisis en lo económico, pero desde luego que vamos a pensar, y yo pienso que fue una oportunidad para dar un pasito más para adelante, porque además coincidía con el 25 aniversario, entonces decidimos hacer 25 actividades para celebrar el 25 aniversario, todo enfocado a pagar todas esas despidos que se tuvieron que hacer.
Esta crisis que tuvo Radio Vallecas coincide con la crisis económica que aún estamos atravesando, ¿no?
Claro.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los socios. Hay socios, colaboradores, ese tipo de socios, ¿a qué se dedican o qué hacen? ¿Qué características tienen?
Los socios en general, en primer lugar, lo que hacen es la programación, es la parrilla y es dar la palabra. O sea, esa es la cosa básica de todos los socios de Radio Vallecas. Luego hay gente que está más implicada y hay gente que menos, pero desde el momento en que tú piensas que todos los socios invierten parte de su dinero en mantener una cuota mensual, además parte de su tiempo para preparar su programa y además dan una hora semanal de información, tanto musical, cultural como informativa, eso es básicamente lo que hacen los socios de Radio Vallecas y por muy poco involucrados en el día a día que estén, es asombroso que más de 150 personas estén colaborando todas las semanas con la emisora.
Hay otros socios que son de número, que corresponden a la junta directiva, presidente, secretario y demás, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que está escrito sobre el papel, pero intentamos que no haya diferencias. Yo no formo parte de la junta directiva, por lo tanto entendería que yo no soy socio numerario, pero no considero que sea ni menos ni más que cualquier otro socio. De lo legal o de las formas, sí que hay una diferenciación, pero a vista de la práctica no.
Lo que estamos escuchantes y los amigos de la radio, que también aportan ahí, no solamente ya su vinculación a la radio, sino alguna aportación económica, ¿no?
Sabemos cómo está el tema económico, entonces pues, siempre estaría bien que hubiese más. Tampoco tenemos muchísima gente porque muchas veces lo que nosotros valoramos más como participación o como colaboración es eso, es el ayudar en el tiempo, en información, en colaboraciones, no tanto el dinero, porque sí que luego, evidentemente, crear una actividad para hacer un concierto, pues por ejemplo, se necesita muchas veces más gente que dinero, porque afortunadamente en el barrio tenemos cierto arraigo, entonces muchos de los espacios locales míticos, como salas de fiesta, el Eve, el Jimmy, el Caos, pues todos están dispuestos a cedernos para ayudarnos. Entonces, no tanto es el dinero económico como la colaboración que desinteresadamente nos dan de su tiempo, de sus espacios.
Actualmente emitís las 24 horas y me gustaría hablar de proyectos y actividades. Uno de ellos es la Escuela de Comunicación, ¿no?
Sí. Desde siempre hemos apostado porque, además de que nosotros podamos informar y hacer radio, ayudar a la gente para aprender a informar y hacer radio. Entonces, siempre ha estado dentro de nuestras comisiones, la comisión de formación, donde se hacen cursos tanto internos como externos, como con colaboraciones con otras emisoras de Madrid. También estamos desarrollando proyectos europeos con otras radios de otros países europeos, donde también se hace que chicos jóvenes conozcan las experiencias de este tipo de radios en otros lugares de Europa, como puede ser Budapest, o Alemania, o Irlanda. La formación es el futuro, siempre lo hemos pensado así.
Y en cuanto a la intervención social, ¿qué proyectos estáis realizando actualmente?
Pues actualmente se llevan a cabo dos programas semanales con personas mayores que tienen ahí espacios para contar sus cosas, también personas con problemas de salud mental, también con disfuncionalidad de movilidad, y luego pues estos proyectos europeos que involucran a jóvenes y que participan. Luego, también todo lo que sea posible con los gitanos. El barrio de Vallecas siempre ha tenido un gran número de esta comunidad que nosotros pensamos que es parte fundamental de este estado, porque desde siempre han estado presentes, entonces son parte. Ellos no emiten actualmente, pero sí que hay una asociación que está intentando formar en romaní y tienen un espacio ahí en la radio para que puedan ir. Luego también tenemos otro compañero que es profesor de clarinete, que por los recortes que hubo con la señora Botella, la antigua alcaldesa de Madrid, se fueron todas las escuelas de música al garete, pues también le dimos un espacio para que pudiese llevar a los chicos y a las chicas y a las personas mayores que quisiesen aprender clarinete, pues a tocar el clarinete. Además, podemos decir con orgullo que contamos con un ensamble de clarinetes de Radio Vallecas, que siempre que hacemos una actividad por ahí le llamamos para que se vengan y nos animen la fiesta. Pues esa es la intervención, y luego todos los proyectos con colegios, donde les dejamos espacio para que vengan a conocer la radio, incluso para dar talleres con ellos para que aprendan o estén un día, que salgan de la escuela formal y aprendan a trabajar en equipo, a comunicar, y a lo mejor siempre con el apoyo de una asignatura de historia, pues en vez de tener que estudiar el típico examen de historia, pues decir, pues venga, os tenéis que preparar la historia de Napoleón y contarla en la radio. Entonces estas cosas pues siempre son bonitas.
Eloy, preparando la entrevista, he leído que hay evidentemente diversos debates en Radio Vallecas, que eso siempre es positivo. Uno claro. De ellos es la publicidad y el otro entrar en el Consejo de Administración de Telemadrid, ¿es cierto?
Sí, se nos planteó, pero no ya solamente a Radio Vallecas, sino eso a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, el hecho de poder participar en este espacio de Telemadrid. Finalmente, pues no ha sido, y el tema de la publicidad siempre peliagudo. Se debate mucho, pero nunca de manera concreta ni finalizada, porque siempre hay gente dispuesta a decir sí, ¿por qué no publicidad? Evidentemente no, nunca a multinacionales ni a empresas que hagan el mal a sus trabajadores, pero ¿por qué no vamos a financiar a una pollería del barrio? Pero claro, ahí entra la duda de una pollería del barrio tendría dinero de alguna manera para financiar la emisora, o a lo mejor la publicidad que podemos hacer a esa pollería, en vez de que nos dé dinero, es que nos den pollos para que un día que hagamos un concierto, poder ofrecer pollo asado y venderlo y así financiar la radio. Entonces ahí está abierto todo el tema, muy difícil. Además, sobre todo con tantos socios como hay, tantos programas, tantos proyectos, que tampoco podemos nadie estar seguro de que si hay alguien que hace publicidad encubierta, si no, porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con un bar de copas que tiene un concierto y de siempre hemos dicho sus conciertos o las fiestas que hace, de repente vamos a dejar de hacerlas si no nos pagan. Es complicado, es que es muy complicado.
Para celebrar estos 30 años de emisión habéis realizado diferentes actividades. ¿Tenéis previstas a partir de ahora algunas otras?
Sí, queremos estar muy presentes en las fiestas del barrio, que son en julio, en las fiestas de la Carmela, cuando se celebra la batalla naval y todo ello. Intentar hacer una noche en la que los conciertos podamos organizarlos nosotros y dar ahí un poco de promoción, siempre estar presentes con un estudio portátil emitiendo en streaming desde ahí. Y también nos planteamos hacer una semana en la que el programa matinal de Radio Vallecas, el matinal de Radio Vallecas, salga todas las mañanas durante una semana a distintos lugares del barrio para hacer el programa cara al público. Y luego, después de vacaciones o después de verano, mejor dicho, podríamos o querríamos hacer ya cosas más bonitas y más enfocadas a la radio, como radioficciones y este tipo de cosas. Pero que está todo un poco, pues, desarrollándose poco a poco, porque el primer trimestre del año sí que estuvimos trabajando duro con varios conciertos, un encuentro europeo también con la Asamblea de la RENT, que estuvimos albergando nosotros, pero que tampoco queríamos hacer únicamente de Radio Vallecas, sino que queríamos que, con la excusa de que una radio como Radio Vallecas cumpla 30 años, pues que todos podemos hacer, estar presentes durante 30 años y sentirnos importantes en nuestro barrio, no ya importantes, sino necesarios.
Eloy, ¿qué retos tiene Radio Vallecas para el futuro?
Supongo que muchos, ¿no? Según a quien le preguntes, te podría decir una cosa u otra. Yo creo que mantener este concepto de emisión libre y alternativa y que no nos callen. O sea, fundamentalmente el reto es poder seguir metiéndonos en embolados para ayudar a la gente a que comunique sus ideas y sus sentimientos. Ese es el reto que nos tenemos que plantear, yo creo, desde mi punto de vista. Aquí lo bueno que tiene es que todos tenemos nuestros puntos de vista, nos respetamos, no siempre nos los compartimos, pero desde luego que nos escuchamos y nos entendemos.
Eloy, finalmente, si algún escuchante quiere contactar con Radio Vallecas, o bien para conocerla más, o inclusive para proponer algún nuevo programa en la parrilla de programación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página web radiovallecas.org, Vallecas siempre con K, de contracorriente, o de kafkiano, o de kriptonita, donde acabamos con los superhéroes. Pues se mete ahí en radiovallecas.org y puede encontrar distintos tipos de mails. También hay un correo donde más recibimos, que es programacion@radiovallecas, y por supuesto escuchar las 24 horas de emisión, porque esa es una participación ya que se agradece.
Eloy de Laza, miembro de Radio Vallecas, que ha cumplido 30 años desde sus inicios. Enhorabuena de nuevo, un saludo y hasta otra ocasión.
Pues muchísimas gracias, Enrique, y un saludo para todos los oyentes de Radio Clara.